semana tras semana los libros toman protagonismo en este día, lo hacen en varios momentos de nuestra programación de Hoy por Hoy aquí en la cadena SER a lo largo de este verano, pero especialmente hoy, nuestra biblioteca de verano, con José Manuel Contreras. Queridísimo Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Seguimos navegando, buceando, nadando en agosto, o sentados a la orilla de la piscina. Escucha, o algunos currando, que también lo hay.
O algunos nos mojamos con los aspersores de la calle, o los flus.
Sí, sí, con una buena manguera vale.
Otra cosa no. El perdón imposible, de Gonzalo Arjona, editado por Estudio Ediciones. Don Gonzalo Arjona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy buenas, Gonzalo. ¿Cómo lo pasas el verano? ¿Cómo llevas el verano?
De momento con calor.
Sí.
Y durante un tiempo con más calor, porque me iré pronto para el pueblo y allí hace calor.
¿De qué pueblo es Gonzalo Arjona?
No. Bueno, yo mi pueblo está muy lejos. Yo nací en Marruecos. Sí.
En el sur del sur. O el norte del sur.
¿A qué llamas pueblo?
Bueno, pues es un sitio donde tenemos una casita, donde pasamos los fines de semana, donde pasamos parte de las vacaciones, que está además en el parque de Monfragüe, dentro de Monfragüe.
Oh, que a lo mejor te tienes que echar hasta una sabanita por la noche incluso, ¿no?
No te creas, no. Al revés, quitas un poco la piel.
Tampoco hay que pasarse.
Me callo. Yo pensaba que allí a lo mejor un poco en altura dices, ay, qué maravilloso, a lo mejor hace un poquito de fresco por la noche, pero ni siquiera con eso, ¿no?
Muchísimo calor, muchísimo.
Bueno, yo no sé, que es verdad que da miedo algunos sitios de España y no pensaba yo que un parque como Monfragüe fuera así ayer.
Sí, pero pues, bueno, más. Pues fíjate. Bueno, pues Gonzalo nos presenta El perdón imposible, pasa de un género de novela, si quieres, que él lleva de novela histórica, de misterio y demás. Pero quizá en esta profundizas más, Gonzalo, en la condición humana o la persona en sí, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Esta es una novela que nace en un como ya explico en la nota del autor del final,
sí.
Nace en un momento complicado para mí y para todos,
sí.
¿Verdad? Que fue el tema de la pandemia. Uh-huh. Y de alguna forma, bueno, pues yo quería hablar un poco de los sentimientos, ¿no? Hablar un poco, sobre todo de la culpa y del perdón.
Sí. Uh-huh. Pero tú fíjate, de la culpa y del perdón. Lo coges en una época que yo creo que igual que algunos autores o autoras, pues parece que escribieron algo durante la pandemia, pero tú sufriste lo que es un bloqueo, te quedaste ahí de alguna manera, pero te metes en un berenjenal como El perdón imposible. Donde
en el escenario de ETA, vamos a decir.
En el escenario de ETA, te vas hasta allí con todo lo que eso significa y ha significado, ¿no? Que hubo unos años terribles donde no se podía casi ni hablar del tema o se hablaba del tema con miedo.
Los años de plomo y yo recuerdo escuchar la radio siendo chaval, joven o estudiante incluso de periodismo, sí. Y noticia de última hora de Iñaki, ya se te encogía el corazón. Claro. Cuando Iñaki Gabilondo decía esas palabras y notabas tú el tono de su voz, porque sabía que lo que iba a decir era un atentado de ETA en cualquier punto de España. Y esa situación, por suerte, y de verdad, es una de las cosas que en este país no sé si hemos valorado suficiente, por suerte, para las nuevas generaciones eso no existe. O sea, para los chavales de 15, 20 años, 25 años, incluso 30 años, ese miedo de los atentados de ETA, de cada semana, cada mes, estar narrando una nueva situación terrible en algún punto de nuestro país, eso es el pasado lejano que jamás han conocido y es algo que ya digo, no sé si sabemos valorar suficientemente. Perdona, Gonzalo, que te he cortado con la explicación.
No, es cierto, sí. Es cierto todo lo que dice. O sea, fue una época en la que sufrimos muchísimo. Hubo gente que lo sufrió en propias carnes, otros lo sufrimos de lejos, pero con una intensidad tremenda, ¿no? Entonces, yo lo que planteo en esta obra es posible el perdón.
Yeah.
¿Hasta dónde se puede perdonar? Uh-huh. ¿Qué sucede con la culpa? Bueno, es un tema complicado. Además, es un tema muy espinoso. Yo cuando he estado escribiendo esta novela me he sentido como si estuviese caminando por encima de una cuchilla.
Porque
en ningún momento he querido inclinar la balanza hacia ningún sitio.
Claro.
¿sabes? Entonces, eso es complicado. Claro. Entonces, por eso muchas veces...
¿Y se puede puede ser equidistante? ¿Te ha costado intentar?
Es muy, 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 muy difícil.
Claro,
muy
ya
difícil.
Supongo.
Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que también el que ha pertenecido a ello y ha estado ahí dentro, en algunos momentos también se ha visto bastante atacado por ellos mismos, ¿sabes? Por sus propios compañeros. Sí, entonces, claro, bueno, pues son situaciones complicadas. Yo digo siempre, cuando hablo con la gente, que yo creo que me vacío en esta novela. Es pequeña, sí, es una novelita corta, pero creo que me he dejado ahí un poco de la piel.
No, es muy intensa, ¿no? Y como tú dices, tratas un tema muy, muy delicado, como decía David, que es muy difícil estar equidistante, pero es que tú fíjate, situaciones de yo es una opinión personal, ¿no? El perdón sí, el olvido no. Y digo el olvido no sencillamente para no volver a caer en errores del pasado. Que claro. Es, bueno, si solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, que se vuelven a repetir los mismos errores como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada. Pero yo creo que perdonar sí, porque a lo mejor nos hemos visto en unas circunstancias determinadas, con ello no justifico ni pretendo, por favor, justificar absolutamente nada, que no sabemos quién ha llevado o qué condiciones han llevado a esa persona a esos extremos, ¿no? Entonces, a lo mejor el perdón puede caber. Y digo puede caber, ¿no? Porque habría que verse uno afectado en sus propias carnes para saber si sería capaz de perdonar o no. Pero desde luego el olvido yo creo que en ninguno de los casos.
Hombre, yo lo que planteo en esta novela, una de las cosas que planteo y que a mí se me vino a la cabeza cuando lo estaba escribiendo, era que el perdón es un acto de amor. Está
desde
claro.
Luego.
Y el problema es cuando una persona no puede amar.
Claro.
¿Podrá perdonar a una persona que no pueda amar? Ese es el dilema.
Yo creo que es muy difícil, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Perdonar es una muestra de amor, porque claro, te han infligido un dolor tremendo. ¿Y cómo perdonas tú eso? ¿Cómo perdonas de verdad? No, vale, te perdono. No.
Pero yo os entiendo a los dos, pero a ti te matan a alguien y ¿qué significa perdonar? Quiero decir, te matan a alguien, a la persona que más quieres, un padre, una madre, un hijo, una mujer, un marido. ¿Qué es perdonar?
David, para mí sería muy fácil decir yo no lo perdonaría nunca, pero es que no lo sé. Tengo que decir sinceramente, no lo sé. Claro, lo que te piden las tripas, lo que te pide
¿Qué,
tal...
¿Qué significa perdonar?
Como decía mucha gente, déjamelo solo media hora a mí necesito.
¿Qué es para Gonzalo Arjona perdonar, por ejemplo? ¿Cómo definías o qué acepción del perdón has querido plasmar tú? El te entiendo, el... Bueno, venga, borrón y cuenta nueva. ¿Qué es perdonar, Gonzalo?
Es que la protagonista de mi novela no puede perdonar.
Claro.
Sí. ¿Sabes?
De hecho, es el perdón imposible. Es el perdón imposible, ¿no?
Sí, se puede apiadar.
Claro.
Es otra cosa.
¿Vale? Sí, sí.
Es otra cosa completamente distinta. Sí. Entonces, hay que leer la novela.
Efectivamente, porque planteas muchísima aquí ahora, el tiempo que da la radio y demás, y aunque esta, como bien dice Gonzalo, es una novela corta, tengo que corregirte, lo de novelita no quiero, Gonzalo, o sea, novelón, lo que pasa es que yo te entiendo cuando dices novelita, pues porque son 130 y pico páginas, y entonces pero tiene una intensidad, hablábamos la semana pasada de con una autora de microrrelatos, donde en un microrrelato que no llena ni siquiera una página, se cuenta toda una historia, ¿no? Entonces aquí es una novela donde cuenta toda una historia tremenda de un tipo en ECO que pertenecía a ETA, ha cumplido sus años de cárcel y sale de ahí y claro, pues se encuentra en una situación difícil.
Tiene una enfermedad importante, se encuentra en un estado de degradación de su salud considerable y claro, la cuestión es quién le va a cuidar a él, ¿no? Ese es el gran debate, ¿no? El gran enfrentamiento que se produce. ¿Qué cuesta más, escribir desde el punto de vista de Eneco o escribir desde el punto de vista de Clara?
Yo creo que de los dos por igual. De los dos por igual, porque Eneco, o sea, Clara es una mujer herida, pero es que Eneco es un hombre muy herido también, ¿sabes? Y bueno, y ten en cuenta las circunstancias en que se cría el ambiente. Uh-huh. Es que es tan complicado, fue tan complicado, ¿sabes? Sí, sí. Que no sé si... Mira, yo creo que uno de los que más ha plasmado aquella época fue Aramburu en Su Patria.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Yo creo que fue una novela para mí, ha sido una novela que ha marcado una frontera.
Sí.
Y que le tenemos que agradecer un montón de cosas porque en realidad... Quizá era eso lo que estábamos todos deseando leer,
sí.
¿Sabes?
Deseando, es que ha sido un tema tabú muchos años, claro, para la ficción, quiero decir. O sea, en documentales, en noticias, en reportajes, esto se podía tratar, pero tratar en la ficción ETA, durante mucho tiempo era impensable. O sea, intentar explicar que un terrorista hacía... independientemente de que sus motivaciones sean imposibles de compartir. Pero ya el mero hecho de plantearlo era impensable.
Claro.
Sí,
claro.
Sí, evidentemente, sí.
Sí, porque enseguida salen aquellos de se pretende blanquear, se pretende hacer... No, hay que coger el toro por los cuernos y yo creo que Aramburu lo hace perfectamente
sí.
bien.
Sí. Yo para mí, ya te digo, yo cuando lo leí yo me quedé sorprendido porque dije, coño, que eso es lo que yo estaba queriendo leer, ¿sabes?
Entonces, sí. Normal, pues, sí.
Pero quizá...
Pero bueno, de alguna forma ahondamos otro poquito más, le damos una vueltecita de tuerca más al tema y bueno, ahí está. O sea, yo la verdad es que estoy muy contento, estoy muy orgulloso con el libro. En principio, ya os digo, o sea, yo mismo me pregunté, digo, ¿por qué? O sea, me parecía un poquito corto, me parecía tal. Sí. Lo que pasa es que enseguida mi mujer, que es la primera que me lee y la primera que me pone patas arriba todo, ¿sabes? Sí, sí. Pues tiene un don para pillarte en cualquier golpe, pues me dijo, dice, es que no necesitas más. Claro. La historia es esa y punto, y no hay más.
Sí.
Ya me quedé más tranquilo.
Sí.
Cuando ella habla me quedo más tranquilo.
Claro, no necesita más florituras, no necesita más adornos, no necesita nada, está perfectamente diseñada ahí. La novela salió en mayo, creo recordar, uh-huh. ¿Y qué tal aceptación ha tenido por el público?
Bien, bastante bien. Estuve la primera que salió, además estabas tú presente.
Sí.
En la feria del libro de ahí de
Latina.
De Latina,
sí.
Se celebró en Aluche y la verdad es que muy bien. Y bueno, ahora en la feria del libro de Madrid, los días que he estado firmando, pues bien también.
Bueno.
La gente se ha acercado, la gente tal, la compra de tal. Hay gente que le sigue dando un poquito de escalofrío cuando leen la reseña de atrás y ven eso de que pertenecía a ETA, eso es inevitable. Pero muchísima gente se la lleva para, bueno, pues precisamente para ver qué es lo que tengo yo que decir sobre ese tema, sobre el tema del perdón.
Claro. ¿Qué más tienes ahora mismo a punto de publicar, escribiendo? ¿En qué momento estás, Gonzalo?
Pues estoy... he terminado una que había empezado en el año 2018... Había tenido varias interrupciones, pues ya comenté por la pandemia, luego, bueno, pues algunos problemas que tuve y tal, y bueno, lo fui dejando ahí, pero ya está terminada, estoy, yo no sé si ya es la décima o undécima vez que la releo, sí. Ya la releo mi mujer, la ha leído algún compañero, y estoy a punto de mandar a la editorial, supongo que saldrá para octubre. Es una novela que se llama... Es una novela, tiene un componente histórico muy grande. Ajá. Y se llama Hijos de un Dios Cruel.
Ajá. Vale.
Entonces, bueno, pues va a hablar de la esclavitud en Cuba, va a hablar de la transición española desde varios puntos de vista aquí en España. O sea, es una obra... También estoy bastante contento con ella.
Bueno, oye, pues mira...
Tendremos ocasión de acercarnos a ella seguramente.
Qué bonito. Tienes que venir por aquí para hablar de esa novela.
Por supuesto. En cuanto que salga, ya sabes, Chema, que estoy a vuestra disposición.
Bueno, además, habéis hablado mucho de la extensión de la novela, ¿no? Pero yo creo que precisamente para esta época del año, ¿no? Es perfecta. O sea, esa novelita que te devoras en un día, que te dan las 3 de la mañana porque no la puedes dejar y, en fin, pues con el ventilador puesto, con la luz de una lamparita y sin ruido en la calle, perfecto. Una noche de verano de lectura de esas que tanto hemos disfrutado todos. Gonzalo, un abrazo muy fuerte, que te apreciamos mucho.
Un abrazo para vosotros y para los oyentes.
Chao, gracias. Cuídate. Hasta luego.
Un
hasta
abrazo.
Luego. Bueno, qué buena pinta tiene. Es un tema difícil. Ya digo que habrá generaciones de españoles que no lo entiendan, por suerte, pero para otras generaciones de españoles, una novela protagonizada por un etarra todavía nos da cierto cosa, reparo.
Da cosilla.
Y uy, qué bonito este libro que tienes aquí.
Álbum ilustrado, El sombrero mágico. De Flamboyant, es un libro precioso y decimos siempre para leer en compañía y ahora en agosto que están de vacaciones los peques con algún mayor, abuelo, abuela, tío, tía, papá, mamá, da igual, hermano mayor, compartir este, está escrito por Mireille Messier con ilustraciones de Charlotte Parent y nos habla de dos niños, Arlo y Saura, que viven cerquita del bosque y demás, y tienen pues un animalito, un erizo, que se pone malo. Ay, y entonces solo le pueden curar los gnomos. Pero es que es muy difícil hoy en día encontrar un gnomo. Porque antes...
Políticos honrados y gnomos no abundan.
No abundan en
el mundo.
No sé si decir, por favor, y quede ahí la cosa.
Y ya un gnomo político, ya no te quiero decir.
Que abundan más gnomos que políticos honrados, ¿no? Pero en este caso, ese gnomo, pues tienen que buscar. Porque antes la relación entre los humanos y los gnomos pues era más directa y ahora, sin embargo, pues se ha perdido totalmente esa conexión con la naturaleza. Y son esos protagonistas, Arlo e Isaura, los que tienen que encontrar a ese gnomo.
A ver, déjame echarle un vistazo por dentro. Y nunca
se sabe.
Veo la portada un gnomo típico con su gorro picudo rojo gnómico.
Sí, es que lo importante de los gnomos es el gorro.
Qué bonito.
Porque tienen su gorro. Y eso es importantísimo a la hora, sí señor, de identificar a los gnomos, que tienen ese poder mágico de la naturaleza, que les concede la naturaleza, de poder sanar a los animalitos, quizá también a las personas, pero desde luego a los animalitos del bosque y que conviven con ellos en la naturaleza. Es un libro, como yo digo, un álbum ilustrado para leer, insisto, leer en compañía, porque es un tiempo que le dedicamos a nuestros
Además,
peques.
Son ilustraciones muy grandes, quiero decir, para niños pequeños que estén aprendiendo o acercándose por primera, no aprendiendo a leer a lo mejor, pero sí acercándose por primera vez a los libros.
Exacto.
Es un libro que van a disfrutar porque además las ilustraciones tienen un toque muy infantil, ¿no? Muy de algo que puede haber hecho un niño.
Exacto.
Sin perder calidad, obviamente.
No.
Interesante, el sombrero mágico de Flamboyant, qué bonito. Que estaba yo pensando una cosa, la semana que viene hablamos de libros otra vez, entonces.
Yo encantado de la vida.
Lo que tú me digas.
Pues ¿sí? Hasta la semana que viene.
Adiós, Chema, entonces, hasta la semana que viene.
Buen verano.